Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos, bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programa especial para ustedes. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos la importancia de la institucionalidad para la economía en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene para beneficios de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámara_GYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida al señor Richard Estrella, representante de la compañía Globos de Cantoya, Ecuador. Globos de Cantoya es una empresa que inició en el año 2009. Se dedica a la venta de artículos glow, neón, LED, en forma de letras, números y personajes infantiles para fiestas y eventos sociales. Bienvenido, don Richard, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Gracias, gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar acá, compartiendo con ustedes esta mañana.
Muy bien, don Richard. El objetivo de este segmento, Héroes del Comercio, es poder compartir diferentes experiencias de emprendimiento de nuestros socios. Por eso me gustaría comenzar la entrevista consultándole ¿cómo nace la idea de crear Globos de Cantoya?
Bueno, esta idea nació ya desde el año 2009 ante la necesidad de animar fiestas infantiles, llevar un producto diferente y más que nada brindar alegría a las familias ecuatorianas. Entonces, basada en eso, pues la rama de animaciones de fiestas infantiles conlleva otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la venta de productos para celebración de fiestas, ¿no? Entre ellos están los artículos que nosotros ofrecemos, globos, artículos del neón, y algo muy novedoso que tenemos ya desde los últimos 3 años hasta la fecha son los globos de Cantoya. Ahí también nuestro nombre, ¿no? Globos de Cantoya son aquellos que se van al cielo con aire caliente llevando
perfecto.
Sus deseos.
Ajá. Sí, desconocía la verdad la definición de Cantoya. Entonces son los que uno los prende, ¿verdad?
Claro.
Perfecto, ok, clarísimo. Ahora, ¿qué tan difícil fue iniciar, don Richard, una compañía dedicada a la venta de globos para eventos sociales?
Bueno, siempre es complicado al principio, hasta cuando uno conoce un poco mejor el mercado, el asunto de los proveedores, de los mejores precios, el asunto de saber qué es lo que le gusta más a la gente y adaptarse mucho a las necesidades también de lo que cada persona prefiere, porque hoy por hoy hay mucha competencia en el mercado y siempre lo ha habido, ¿no?
Exacto.
Y también hay que innovar, sobre todo innovar. Y sobre todo también ver que lo que hace uno lo hace con amor y le gusta.
Exacto.
Si haces algo que no te gusta, pues tu negocio no va a salir adelante, pues, ¿no?
Entonces, destaco dos factores muy importantes, la pasión con la cual uno realiza las cosas y la innovación, la cual usted también mencionaba que se debe implementar en las empresas. Ahora, también me gustaría consultarle, Richard, si nos podría describir cuáles son sus principales funciones en su empresa.
Mi principal función es innovar los productos, o sea, ver cuáles son los requerimientos o cuáles son las demandas de los clientes, ¿no? A ver qué es lo que ellos nos piden, porque, por ejemplo, cada época salen diferentes personajes infantiles. Entonces, a las personas les gusta mucho hacer fiestas de acuerdo a las temáticas.
De acuerdo, hay que estar actualizado.
Hay que estar actualizado. Entonces, las personas se dejan llevar mucho por las por los estrenos de las películas, por las series animadas que dan en los canales de cable o en los canales locales. Entonces eso les gusta mucho. Y dicho sea de paso, o sea, nuestro otro trabajo, nuestra otra metodología de generar ingresos también es vender monigotes en 6 de marzo, en la calle 6 de marzo a fines de año, ¿no?
Ah, excelente. Entonces, esto es para el 31 de diciembre.
Sí, entonces todo va cogido de la mano, ¿no? Porque nuestra empresa se basa en eso, en lo que es servicio para eventos, animaciones y todos los productos que encierra el mundo de animación de eventos.
Richard, ¿y cuál fue la etapa, en su criterio, la más importante al iniciar Globos de Cantoya? Tal vez encontrar personal capacitado, conseguir financiamiento. ¿Qué fue el aspecto más complicado?
El aspecto más complicado siempre es darse a conocer, porque las personas siempre prefieren lo que ya conocen.
Exacto. Ajá,
se van por lo que dicen, bueno, yo ya conozco esta cadena de tiendas acá, mejor compro acá. Pero entonces uno tiene que decir, mira, nosotros te podemos ofrecer lo mismo y mejor y más económico. Entonces por ahí, o sea, hacer siempre promociones, siempre combos y dar un poco más de valor agregado al producto que uno puede ofrecerle al cliente.
Muy bien, estamos conversando con el señor Richard Estrella, representante de la compañía Globos de Cantoya. Richard, hasta el momento, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción como emprendedor?
El que a nuestros clientes le hayan gustado los globos de los deseos o los globos de Cantoya.
Es decir, la satisfacción del cliente.
Esa es la satisfacción del cliente. O sea, muchos clientes nos comparten sus videos cuando ya han hecho el lanzamiento de los globos, o nos comparten sus fotos con las decoraciones que han hecho con nuestros globos, o nos llaman a agradecer simplemente por alguna animación que hemos hecho o algún servicio que hemos brindado. Eso es una satisfacción muy grande porque somos parte de la alegría de alguien más, ¿no?
Excelente, es cliente feliz, empresa feliz. Sí. Muy bien. Richard, nos gustaría también conocer cuáles son las metas de los globos de Cantoya para el 2017. ¿Qué tienen planificado para este año?
Queremos poder abrirnos a otras ciudades, poder implementar nuestro negocio con sucursales en otras provincias.
Excelente.
Por ejemplo, nos agrada mucho Quito. Nos agrada mucho también Manta, son gente muy cariñosa, son gente muy muy motivadora, que a uno le impulsa a mejorar. Entonces,
exacto,
eso nos gusta mucho.
Ven mercado tanto en Quito como en Manta.
Claro, en Quito y Manta son nuestros mejores clientes.
Ah, muy bien.
De paso,
bien,
un saludo para ellos también.
Claro que sí, desde aquí les enviamos un cordial saludo a todos los clientes de Globos de Cantoya, Ecuador. Richard, por otro lado, me gustaría saber si tal vez la caída en la actividad económica en el año 2016 tal vez le afectó un poco a las ventas a la empresa, o pudieron tal vez a través de promociones mantener las ventas o incluso aumentarlas. ¿Cómo les fue en el 2016?
Bueno, algo que fue muy sui generis en el 2016 es el asunto del terremoto. Entonces, ¿eso qué hizo? Que negocios que habían en Puerto Viejo o Manta decayeron.
Entonces, qué lástima, claro.
Lamentablemente. Entonces, eso fue lamentablemente para ellos, pero en cierta parte beneficioso para todos los comercios acá de Guayaquil. Lo digo porque he conversado con otros compañeros. Entonces, que las personas que viven allá en esas provincias comenzaron a comprar acá.
Correcto.
Entonces, por un lado, sí, hubo recesión, pero también uno tiene que ver la manera de salir adelante haciendo promociones, haciendo rebajas y haciendo combos, más que nada, ¿no?
Exacto, y están implementando ese tipo de promociones o combos.
Sí, exactamente. Por ejemplo, si nos piden una decoración de una temática que se llama Safari, que son los animalitos de la selva, y van a comprar el resto de artículos que son para esa decoración, para esa temática, pues les hacemos un buen descuento del 10 al 15% en la compra de los productos.
Excelente.
Ajá,
excelente. Sí. Bueno, pues eso impulsa a las ventas y ayuda bastante pues a los ingresos de la empresa. Me alegro mucho por eso. Ahora, ¿tienen alguna anécdota tal vez que le gustaría compartir con nosotros, Richard, cuando se formó la empresa o tal vez un momento reciente?
Bueno, entre las anécdotas es que a veces uno toca puertas y no todas se abren, ¿no? Y a veces las menos esperadas son las que se abren así de un momento a otro, ¿no? La Cámara de Guayaquil es una de ellas. Nos abrió las puertas, nos supo asesorar en su debido momento, y bueno, pues eso ha servido también para iré saliendo un poco más adelante también con nuestra empresa, ¿no?
Muy bien. Finalmente, Richard, ¿qué consejo le daría a los emprendedores jóvenes que nos están escuchando en este momento y están interesados en emprender, en abrir un nuevo negocio?
Que hagan algo que les guste. O sea, siempre cuando uno inicia un negocio tiene que buscar algo que a uno le guste. No lo pongan por obligación, pónganlo por convicción, por pasión, por amor a que lo que van a hacer lo van a hacer con cariño, porque ese cariño es el que ustedes tienen que contagiárselo a sus clientes o retribuírselo a sus clientes. De esa manera podrán salir adelante, ¿no? Y siempre buscar la manera de innovar, adaptarse a las necesidades de los clientes. O sea, de repente lo que me gusta a mí no le gusta al cliente, entonces uno tiene que preguntarle: ¿qué te gustaría para la próxima ocasión? ¿Qué te gustaría que te traiga? ¿Qué te gustaría que te ofrezca? Entonces, eso es muy importante.
Exactamente, es decir, conocer al cliente.
Conocer al cliente.
Y usted también destacaba el hecho de innovar, es decir, de conocer, me imagino, las tendencias del mercado.
Por supuesto, es que uno debe también investigar mucho y salir, a esto me refiero a salir a provincias, salir también fuera del país y tratar de ver qué tendencias hay en otros lugares. Y innovarles también acá, nuestro medio, pues, ¿no?
Claro que sí.
Sí, o sea, nosotros tenemos nuestros propios gustos, pero podemos también agregarle algo de otros lados y hacer algo nuevo, ¿no? Algo diferente.
Excelente. Fue Richard Estrella, representante de la compañía Globos de Cantoya, Ecuador. Un gusto, Richard, haber compartido este segmento con usted.
Gracias, gracias por la invitación y sigan adelante.
Nada, un gusto también. Esperamos tenerlo muy pronto de nuevo en nuestro programa para poder compartir y conversar sobre el crecimiento de Globos de Cantoya, Ecuador.
Muchas gracias.
Nada. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a ir al siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro siguiente segmento, Libre Comercio, y le damos la bienvenida al abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica, con quien analizaremos la institucionalidad y el código de la democracia para la economía ecuatoriana. Bienvenido, Roberto, un gusto tenerte como invitado.
Gracias, Guillermo, y un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana.
Para poner en contexto el tema que vamos a conversar el día de hoy, Roberto, me gustaría mencionar lo siguiente. La Fundación Libertad y Progreso, en su índice de calidad institucionalidad, ubica al Ecuador en el puesto 144 de 190 países analizados. De acuerdo a la Fundación Libertad y Progreso, este indicador es el reflejo del deterioro de las instituciones en el país y de la inexistente división de poderes. Esto ha repercutido en la economía ecuatoriana sin duda y, en consecuencia, en la actualidad padecemos dificultades para hacer negocios y una considerable caída en la competitividad en el país. Por eso, Roberto, me gustaría consultarte si la calificación que la Fundación Libertad y Progreso le otorgó al Ecuador la consideras cercana a la realidad. Esta calificación fue de 0.28 sobre 1. Así fue como calificó esta fundación a la institucionalidad del Ecuador. ¿Estás de acuerdo?
Digamos, en líneas gruesas sí estoy de acuerdo. Me parece importante profundizar o un poco reflexionar sobre ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de temas como calidad institucional, separación de poderes, Estado de Derecho, etcétera? Son conceptos que, si no los aterrizamos, suena rimbombante y se nos hace difícil digamos, llevarlo saber en qué realidad nos afecta en nuestra vida cotidiana.
Totalmente de acuerdo.
En ese sentido, para mí, todos estos conceptos que yo los agrupo dentro del Estado de Derecho, así de sencillo. Para mí todos estos conceptos no son más que una forma de medir si es que es, qué tan fácil es para los ciudadanos, para los negocios, para los comerciantes hacer planes, y qué tan probable es que esos planes no se vean afectados por decisiones arbitrarias de terceros.
De acuerdo.
Para mí es eso, es decir, es tener la seguridad que si el día de hoy un comerciante afiliado a la Cámara de Comercio de Guayaquil decide emprender una nueva línea de negocio, que tenga cierta certeza de que las reglas bajo las cuales él compra y vende sus productos no van a cambiar abruptamente un día para otro sin que haya forma de prevenir. Eso es el Estado de Derecho, que no te cambien las reglas de un momento a otro sin que tú tengas la forma de prepararlo y hacer planes. Haciendo esa pequeña introducción, me parece que la calificación que da la Fundación, me parece que debe ser cercana a la realidad. Ecuador ha vivido en los últimos años un proceso de deterioro de la división de poderes y de la institucionalidad que eso acarrea. ¿A qué me refiero? Si pensamos en un negocio, si pensamos poniendo una analogía, ¿no? Un negocio pequeño, mediano.
De acuerdo.
Cada departamento del negocio tiene sus funciones asignadas. Y claro, hay un gerente que supervigila todo, pero cada departamento tiene funciones asignadas. Y compras tiene que asegurarse de que haya suficientes insumos, suficiente mercadería o suficiente inventario. Y la parte comercial tiene que asegurarse de las relaciones con los clientes. Y recursos humanos tiene que asegurarse la nómina. Y cada uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Si un día el gerente viene y se mete a recursos humanos y dice, no, a este de aquí págale más, a este de aquí págale menos, a este de aquí reténle este concepto. Y luego va a compras y dice, no, a este proveedor no me gustó lo que dijo sobre el negocio otra vez, cómprale menos, este cómprale más. Y luego va a la parte comercial y le dice, a este aquí ya quítale el crédito, dale el crédito.
Claro.
Es decir,
si no
desordena
se
todo,
las funciones.
Si no se respetan las funciones, hace más difícil que el negocio avance planificadamente y sostenidamente. Y eso es, trayéndolo a Ecuador, pienso que es en líneas generales lo que ha pasado. No se ha respetado las funciones de cada poder o función del Estado, y lo que ha hecho más difícil para los ciudadanos y para los comerciantes hacer sus planes sobre cómo van a crecer, cómo van a intentar vender más, etcétera, y eso ha deteriorado la calidad institucional del país.
Nos queda clarísimo con esa analogía y ejemplo. Ahora, Roberto, este índice también está compuesto por varios indicadores sobre libertad económica. ¿Qué tan relacionados están los resultados económicos en el país con la calidad institucional?
Creo que la calidad institucional es un concepto que puede relacionarse a muchas cosas y ciertamente a los resultados económicos. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hemos vivido un periodo largo en el cual ha sido la calidad institucional ha disminuido en cuanto a lo que significa división de poderes. Y ha disminuido en lo que significa certeza sobre las decisiones que van a tomar los poderes. Por ejemplo, el arancel, las salvaguardias, la política tributaria. Sabemos que hemos tenido, me parece que vamos por la 13, reforma tributaria, claro. Perdón, en 10 años que ha durado el presente gobierno. Es decir, hace muy difícil planificar, lo cual tiene incidencia directa sobre los resultados económicos del país. Cuando hablamos de libertad económica, claro, afecta también. En el caso del comercio, no puede ser más evidente. A los comerciantes les ha dificultado en los últimos años planificar su crecimiento, porque el Ecuador es un país que tiene que importar. Si no importa lo que vende, importa los insumos. Si no importa lo que insumos, importa la materia prima. Es decir,
de acuerdo.
Todo el mundo hoy en día, el mundo es global, todo el mundo depende de los otros países, y la política comercial ha sido lesiva a la libertad de comercio en los últimos años, lo cual ha acarreado, dificultades para la parte económica, y los resultados así lo demuestran.
Correcto. Ahora, el deterioro en la institucionalidad de un país también se evidencia con el irrespeto de la libertad de expresión y opinión. ¿Cuál sería tu calificación en términos de libertad de expresión para el Ecuador? ¿Pasamos o reprobamos?
Yo pienso que reprobamos, o si no, por lo menos estamos condicionados, como cuando en el colegio te condicionaban la matrícula.
De acuerdo. Okay.
Hay dos aspectos que yo calificaría en libertad de expresión que en los cuales estamos mal como país.
Correcto.
Un tema es la legislación y las regulaciones que existen sobre los medios de comunicación, todo esto comenzó, o digamos, se dificultó mucho más a partir de la expedición de la ley de comunicación. Y ahí es donde vemos mucha dificultad para que, digamos, para los medios de comunicación que existen, y lo que es más preocupante quizás, es dificultad para iniciar nuevos medios de comunicación, porque sabemos que hay muchísimas barreras que lo hacen un negocio poco atractivo. Es decir, claro, los medios de comunicación quizás no tienen que ser un negocio como vender corbatas, es verdad, pero de todas maneras tienen que ser sustentables. Quien se mete a tener un medio de comunicación no lo hace para perder plata, y bajo las presentes condiciones, las multas que impone la Superintendencia de Comunicación, el control de contenidos que debes contener, se ve muy difícil iniciar medios de comunicación. Todo esto, además, recordemos que la Constitución, que digamos auspiciada por este gobierno, y las enmiendas que se realizaron, prohibieron a quienes estén en medios de comunicación tener otros tipos de actividades. Es decir, yo no puedo ser un comerciante que vende repuestos de vehículos, por poner un ejemplo cualquiera, y además tener una radio. Tengo solo lo uno o lo otro, lo cual hace muy complicado la existencia de medios sostenibles. Y es una pena, porque la información que los ciudadanos quieren tener, es decir, las cosas, los casos de corrupción, los conflictos de interés, la información dura, solo la sacan los medios sostenibles, independientes, que no temen, que no tienen que tener temor a que van a fracasar, quebrar o, peor aún, ser enjuiciados. Exacto. Entonces es una pena. Y otro aspecto, perdón, para tener la idea, que también estamos, digamos, Ecuador siempre le ha ido más o menos mal, y creo que lo ha leído peor, es el respecto a las leyes de calumnia, o bueno, el delito de injuria como tal no existe, pero ahora es una contravención. Exacto. Y es decir, la responsabilidad penal, el temor de que puedas ir a la a prisión por expresar opiniones, que en Ecuador todavía es una realidad, y es algo, francamente, es algo que hay que cambiar inmediatamente.
Estamos conversando con el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. Roberto, por otro lado, la institucionalidad de un país también se refleja en el nivel de corrupción y la capacidad del Estado para castigar a los corruptos. ¿Cuál es el impacto que tienen los recientes casos de corrupción en el sector petrolero para la institucionalidad de nuestro país?
Creo que estos casos recientes demuestran la debilidad que ha existido en las instituciones de nuestro país. Es decir, más que los efectos que puedan tener, nos demuestra que esta institucionalidad no ha funcionado como pensábamos o como queríamos que funcione. Es decir, son casos que, digamos, no tendrían que haberse suscitado. Es decir, casos de corrupción de tan grande escala deberían haber sido detectados mucho antes. Siempre es posible que en toda organización, incluidos los estados o las empresas públicas, va a haber ciertos casos de corrupción menores y controlados, es verdad. Pero casos que ya parecen sistemáticos es algo que no debemos tolerar. ¿Y cómo va a afectar? Vamos a verlo, digamos, yo creo que estamos siendo testigos de cómo esto va a afectar, y vamos a seguir siendo testigos. Pienso que necesitamos un cambio en las funciones, en todo lo relativo a la institucionalidad del Ecuador, para que sea más sencillo detectar estos casos antes de que sucedan, o digamos, inmediatamente cuando suceden, y que sea más transparente y más sencillo su castigo cuando se detecten.
Ahora que estamos hablando de que estamos en época de elecciones, también es un buen momento para medir la institucionalidad del Ecuador. ¿Qué opinión te merecen los presuntos abusos de fondos e instituciones públicas durante la campaña electoral? ¿Qué repercusión tendría esto en la institucionalidad, en el nivel de calidad de nuestras instituciones en el país?
Correcto. A ver, es algo que así mismo no tenemos por qué como ciudadanos tolerar cuando se usan o disponen recursos públicos para hacer campaña a favor de uno u otro candidato. Es algo que no tiene por qué existir. Los recursos públicos son aportados por los ecuatorianos para que estos redonden en servicios públicos, no para beneficiar particularmente a una u otra persona. En esta campaña en particular, creo que hemos sido testigos de ciertos casos en los cuales vemos cómo medios, digamos, recursos que están en manos del Estado son usados para beneficiar a un candidato o para perjudicar a otro. Es, digamos, triste, porque nos muestra una situación triste de nuestra institucionalidad, porque esto sencillamente no tendría por qué pasar. Y tiene repercusiones negativas, porque manda un mensaje como si el Estado ecuatoriano y sus recursos estuvieran ahí para ser usados por quien llega al poder. Que una vez que llegas a la presidencia o al gobierno o a la asamblea o a la contraloría o a la institución que fuera, que puede servirte como, no sé, como tú lo prefieras. Y eso no es así. Hay un set de reglas que debemos cumplir y que son, y que, digamos, que precautelan el interés de todos los ecuatorianos.
Como
entonces,
si
manda un mal mensaje.
Como si tuvieras un derecho sobre esos bienes que finalmente son de todos y no son...
Correcto.
De...
Hay que recordar, así es, que los gobernantes y las autoridades administran cosas que son de todos, no son los dueños de esas cosas.
Ahora, ¿consideras que se está respetando el código de la democracia durante estas elecciones?
Pienso que ha habido varios casos que en mi criterio particular son violaciones al código de la democracia. Me refiero a casos de, digamos, uso, lo que relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Uso de recursos públicos o, claro, uso de recursos públicos o de, digamos, servidores públicos en horarios de trabajo, o incluso el manejo comunicacional de los medios que son públicos o que están en manos del Estado. Creo que todo eso atenta, en algunos casos, contra la ley del código, contra la letra, perdón, del Código de Democracia, y en otros casos, ciertamente, contra su espíritu. Esperemos que cuando se cierre la campaña electoral todavía existe un tiempo para poder denunciar estos actos. Esperemos que así suceda y esperemos que el Tribunal Electoral lo pueda sancionar en los casos que sean comprobados.
Estamos conversando con el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. En repetidas ocasiones, Roberto, se escucha a todos los políticos son corruptos. Es un estigma, al menos en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer para poder cambiar esta situación?
Es un estigma, es cierto, y creo que hay muchas razones para entender por qué la gente piensa así.
De acuerdo.
Es decir, yo no, alguien que me dice eso, yo no le puedo decir estás completamente equivocado. No es verdad. Creo que hemos vivido en el Ecuador durante mucho tiempo, durante muchos gobiernos incluso, casos de corrupción que dejan mucho que desear. Incluso cuando no hay corrupción vemos conflictos de intereses que no redundan en favor de todos los ecuatorianos, y creo que lo importante es alcanzar un cambio. Es un cambio, digamos, el cambio inicia por votar mejor a personas que tengamos más razones para pensar que van a ser honestos que otras, ciertamente. También es un cambio cultural o de actitud, de saber, es verdad, ningún político es perfecto, y por eso mismo es aún más importante que todos nosotros estemos involucrados en política para poder suplir esas imperfecciones de los políticos. Sí. Es la frase que varias veces se dice, la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos.
Sí, se dice que todos somos políticos, incluso aquellos que dicen no ser políticos es una posición política, me parece.
Claro. Claro, es una posición al final del día. Y no quiere decir que todo el mundo tiene que estar leyendo los proyectos de ley de la Asamblea Nacional o los decretos del presidente o lo que sea. Cada uno de nosotros tiene ciertas áreas de interés y podemos, dentro de esa área, siempre esa área hace conexión con los asuntos públicos, con la política. Exacto. O, digamos, algún ministerio, algún municipio. Entonces, por ahí podemos empezar a interesarnos más. Y a medida que haya más personas interesadas genuinamente, reduce el margen de acción de los políticos que sean corruptos.
De acuerdo. Finalmente, ¿qué medidas recomendarías, Roberto, para fortalecer la institucionalidad en el corto plazo? ¿Cuáles reformas debería aprobar el próximo gobierno para asentar las bases de la institucionalidad en los próximos años?
Es una muy buena pregunta. Resumiendo lo que hemos hablado de estos minutos, pienso que en Ecuador hemos visto que tenemos una institucionalidad muy débil y, digamos, nos falta muchísimo por mejorar, y creo que es necesario un cambio.
De acuerdo.
El cambio que requerimos son medidas, como tú dices, algunas de corto plazo, algunas que ya nos obligan a pensar en reformas más profundas. A corto plazo, lo que definitivamente hay que hacer es un tema de voluntad política, de que quien sea que sea electo presidente respete la división de poderes que nuestra Constitución consagra. Incluso puede ir un poco más allá. Yo pienso que tiene que garantizarse o respetarse la función técnica de organismos que son técnicos, como por ejemplo el Banco Central, como por ejemplo la Contraloría General del Estado. Es decir, incluso si es que la ley permite cierto margen de ascendencia del presidente sobre esos institutos, estas entidades, pienso que lo que necesitamos es un presidente que respete su criterio técnico, porque para eso son entes especializados. Creo que al corto plazo todavía es necesario tomar medidas que aumenten mucho más la transparencia. Me parece preocupante lo que veíamos hoy, digamos, vemos esta semana en la prensa, que el Ministerio de Finanzas está poniendo menos información a disposición del público en lugar de más. Eso es un retroceso. Necesitamos que haya cada vez más transparencia, no menos. Pienso que esas son medidas que se pueden hacer a corto plazo. Correcto. Y quizás pensar en un medio o largo plazo, hay que pensar en reformas a las instituciones que la Constitución consagra. ¿A qué me refiero? Si es que en todo este continuismo que hemos vivido los últimos años ha habido tantos casos de una función imponiéndose sobre otra, ciertamente es porque hay la Constitución en un u otro grado lo permite. Entonces vale la pena que nos sentemos a pensar qué cambios vamos a hacer para evitar ese irrespeto a la división de poderes. ¿Qué cambio necesitamos?
¿Tal vez consideras necesario una constituyente? ¿Lo descartarías? O
Yo personalmente, a mi criterio personal, yo no soy amigo de una constituyente. Pienso que es mejor pensar reformas particulares y esas reformas particulares someterlas a la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero digamos, es algo que se puede conversar. Lo importante es que identifiquemos estos elementos continuos que nos han llevado a esta situación en la que estamos y poder empezar a pensar en cuál es el cambio que requerimos.
Muy bien, ha sido el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. Un gusto, Roberto, haber analizado la importancia de la institucionalidad y el respeto al código de la democracia. Muchas gracias por tu participación.
No, gracias a ti y gracias a todos quienes nos escucharon.
Muy bien, muchas gracias. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Nicolás Broullé, director de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre la fidelización de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte en el programa.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a todos los amigos oyentes. Efectivamente, hoy estamos para hablar de los servicios de la Cámara y un saludo a todos los socios que nos escuchan.
Muy bien. Nicolás, ¿nos puedes explicar en qué consiste la fidelización de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Bueno, antes de hablar específicamente de la fidelización de la Cámara de Comercio de Guayaquil a través de su socio, podemos dar una definición un poquito más alargada de la afiliación, que es un enfoque global que permite a través de acciones y herramientas crear una relación privilegiada con el cliente.
Exacto.
Los que han estudiado la fidelización en su carrera pueden ver que aquí es un ejemplo diferente, porque nosotros no hablamos de cliente, pero de un concepto diferente que son los socios. Entonces la dimensión es un poquito diferente y el objetivo de la Cámara obviamente es que su socio tenga una satisfacción positiva, un bienestar y obviamente una percepción que les va a llevar a seguir al lado de la Cámara. Y, por ejemplo, ¿qué mejor que un socio que recomienda a un otro que se afilia, o qué mejor que este mismo socio pueda hablar de manera positiva de las actividades y del trabajo de la Cámara? Todo eso son un complejo de prescriptores. Prescriptores es gente que da aviso y que da consejo, prescriptores esenciales, y el concepto de fidelización permite a la Cámara un flujo positivo.
De acuerdo. Ahora, ¿qué estrategia está implementando la Cámara de Comercio de Guayaquil para fidelizar a sus socios?
En base hay que entender que los socios, como los seres humanos, son todos diferentes. Por el tamaño de la empresa, por su razón de ser y por ende la necesidad que tienen. Por ejemplo, en este sentido estamos categorizando los casi 10.000 socios que tiene la Cámara en diferentes variables como los activos corrientes, las ventas anuales, el número de empleados, pero también con el capital suscrito en la superintendencia de compañías.
Ok, se lleva ese registro, esa clasificación todas esas variables se las analizan de los clientes.
Correcto. Nosotros a través de diferentes fuentes podemos tener una información correcta y acerta que nos permite crear diferentes categorización. Justo en unos 60 días más o menos vamos a tener un nuevo programa de categorización que permitirá tener atención y propuestas personalizadas para los socios. Y por ejemplo, porque hablamos de la estrategia que implementa la cámara, podemos hablar también de una aplicación y de la interfaz de la web que permitirán de aumentar la interacción con los socios.
Excelente. Ahora, en relación a los socios, ¿en qué sectores están divididos los socios? Si tal vez nos puedes mencionar los tres principales o cuatro principales sectores en los cuales están categorizados los socios.
Correcto. Como te comentaba antes, hagamos diferentes categorizaciones y dentro de esos sectores podemos hablar, por ejemplo, de ámbitos. Ámbitos tenemos en tres ámbitos diferentes que son el comercio, la industria y los servicios. Pero también, como tú bien dijiste, en los sectores tenemos los más grandes que son el comercio en general, la construcción y los asesores de servicios generales.
Ah, perfecto. Esos son, digamos, los cinco sectores más relevantes en los cuales están divididos los socios.
Correcto. Son los sectores, como tú sabes, la Cámara está dividida en diferentes comisiones. Tenemos casi exactamente 20 comisiones que permiten de dividir los socios según su RUC y su SIU, que es la clasificación uniforme de actividades económicas que nos entrega el RUC a través del SRI.
Perfecto. Entonces, los socios, después, digamos, de esta división principal de los tres o cinco sectores, además están categorizados, clasificados en comisiones. ¿Cuántas comisiones son?
Tenemos 20 comisiones. De las más importantes podemos citar, obviamente que todo sea importante, pero la más importante en tema de números son la de construcción, la de equipos eléctricos, la del comercio en general al por mayor y por menor, y también servicios profesionales y asesores, que son más o menos agrupando unos 45% de nuestros socios.
Es interesante las estadísticas y la información que nos das, porque nosotros, a pesar de ser una cámara de comercio, pues bueno, también atendemos a otros sectores.
Correcto, como te comentaba, tenemos clasificado los tres principales ámbitos, que son comercio, industria y servicios. Y dentro de eso, obviamente, la industria incluye todo lo que es la agricultura y la producción primaria.
Ah, muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de las comisiones y qué tipo de trabajo se realiza con los socios en estas comisiones?
Primero, ¿cómo funcionan las comisiones? Cada socio de la Cámara pertenece de forma principal a una comisión, pero obviamente cuando tenemos, por ejemplo, un asesor en servicio de comercio exterior, puede pertenecer a diferentes comisiones. Entonces tratamos de integrar lo más pronto posible estos socios en los ámbitos que les interesan. Por ejemplo, cómo recibimos la información, cómo tratamos y cómo avanzamos con estas comisiones sectoriales. Tenemos el Departamento de Servicio al Socio, que tiene una especialista en comisión sectorial, y también el Departamento de Estudio de Proyectos, que analizan los requerimientos de los socios y los problemas, más bien la mayor parte del tiempo los problemas, para ver cómo la Cámara puede ayudar en ese sentido.
De acuerdo. Entonces se generan, digamos, mesas de trabajo cuando se presentan dificultades en estas comisiones.
Correcto. El objetivo es de poder tener una información, una retroalimentación de parte de nuestros socios.
Excelente.
Para que nos ponen en la mesa unos problemas que están cruzando en sus diferentes ámbitos. Recientemente hemos trabajado, por ejemplo, con la Comisión de Transporte cuando hubo este problema del doble o triple o cuádruple peaje en la vía Santo Domingo Aloag.
Ah, muy bien.
También tuvimos la Comisión de la Salud Humana con un problema que no fue muy escuchado, pero que es muy importante con el tema del SPAT, que es el nuevo SWAT en el ámbito medical.
De acuerdo.
Y otros temas como los equipos eléctricos y el comercio exterior, que obviamente con las normas que cambian casi cada día tenemos que adaptarnos y tomar medidas y herramientas para que nuestros socios puedan estar siempre más competitivos.
De acuerdo. Lo que se busca entonces son soluciones reales, soluciones que están sufriendo las empresas, ya sean por trámites o por reformas que se hayan aprobado.
Correcto. A veces tenemos unos socios que tienen problemas puntuales, que en este caso no será la comisión que va a resolver, pero nuestros asesores, por ejemplo, en tema legal, en tema de comercio exterior, en tema de tributos. Y a veces es un problema que toca a todo el sector. Entonces ahí tomamos una posición. Cada comisión es encabezada por un delegado y unas otras empresas socias que permiten de conformar cada comisión, y les reunamos que ellos son los expertos en los temas que tratamos y nos permiten de tener una información actualizada y poder tomar una posición de la Cámara que representa a todos sus socios y la mayor parte del sector.
Excelente, así de esta manera se atiende, pues se soluciona problemas puntuales de las empresas y también, digamos, a nivel sectorial o de comisiones en caso que se presenten problemas.
Correcto. Como te decía, a veces los socios nos vienen con problemas que han escuchado de otros compañeros, de otros colegas de la misma rama. Entonces nosotros ahí estamos para canalizar esta información, dar o una solución personalizada a través de las asesorías o dar una solución general que va a permitir que la Cámara tome una posición. Y todo eso obviamente es para justamente poder apoyar al desarrollo y a la promoción de las diferentes negocios de nuestros socios.
Excelente. Ha sido Nicolás Brouillet, director de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muchísimas gracias, Nicolás, por la valiosa información acerca de la fidelización y los servicios que ofrece la Cámara de Comercio.
Un gusto, Guillermo, y con todo gusto podemos hablar de otro tema más tarde.
Muchísimas gracias por tu participación. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán, fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a ir al siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro siguiente segmento, Libre Comercio, y le damos la bienvenida al abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica, con quien analizaremos la institucionalidad y el código de la democracia para la economía ecuatoriana. Bienvenido, Roberto, un gusto tenerte como invitado.
Gracias, Guillermo, y un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana.
Para poner en contexto el tema que vamos a conversar el día de hoy, Roberto, me gustaría mencionar lo siguiente. La Fundación Libertad y Progreso, en su índice de calidad institucionalidad, ubica al Ecuador en el puesto 144 de 190 países analizados. De acuerdo a la Fundación Libertad y Progreso, este indicador es el reflejo del deterioro de las instituciones en el país y de la inexistente división de poderes. Esto ha repercutido en la economía ecuatoriana sin duda y, en consecuencia, en la actualidad padecemos dificultades para hacer negocios y una considerable caída en la competitividad en el país. Por eso, Roberto, me gustaría consultarte si la calificación que la Fundación Libertad y Progreso le otorgó al Ecuador la consideras cercana a la realidad. Esta calificación fue de 0.28 sobre 1. Así fue como calificó esta fundación a la institucionalidad del Ecuador. ¿Estás de acuerdo?
Digamos, en líneas gruesas sí estoy de acuerdo. Me parece importante profundizar o un poco reflexionar sobre ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de temas como calidad institucional, separación de poderes, Estado de Derecho, etcétera? Son conceptos que, si no los aterrizamos, son arrimbombantes y se nos hace difícil, digamos, llevarnos saber a la en qué realidad. Nos afecta en nuestra vida cotidiana.
Totalmente de acuerdo.
En ese sentido, para mí, todos estos conceptos que yo los agrupo dentro del Estado de Derecho, así de sencillo, para mí todos estos conceptos no son más que una forma de medir si es que es, qué tan fácil es para los ciudadanos, para los negocios, para los comerciantes hacer planes y qué tan probable es que esos planes no se vean afectados por decisiones arbitrarias de terceros.
De acuerdo.
Para mí es eso, es decir, es tener la seguridad que si el día de hoy un comerciante afiliado a la Cámara de Comercio de Guayaquil decide emprender una nueva línea de negocio, que tenga cierta certeza de que las reglas bajo las cuales él compra y vende sus productos no van a cambiar abruptamente un día para otro sin que haya forma de prevenirlo. Eso es el Estado de Derecho, que no te cambien las reglas de un momento a otro sin que tú tengas la forma de prepararlo y hacer planes. Haciendo esa pequeña introducción, me parece que la calificación que da la Fundación me parece que debe ser cercana a la realidad. Ecuador ha vivido en los últimos años un proceso de deterioro de la división de poderes y de la institucionalidad que eso acarrea. ¿A qué me refiero? Si pensamos en un negocio, si pensamos poniendo una analogía, ¿no? Un negocio pequeño o mediano.
De acuerdo.
Cada departamento del negocio tiene sus funciones asignadas. Y claro, hay un gerente que supervigila todo, pero cada departamento tiene funciones asignadas. Y compras tiene que asegurarse de que haya suficientes insumos, suficiente mercadería o suficiente inventario. Y la parte comercial tiene que asegurarse de las relaciones con los clientes. Y recursos humanos tiene que asegurarse de la nómina. Y cada uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Si un día el gerente viene y se mete a recursos humanos y dice, no, a este de aquí págale más, a este de aquí págale menos, a este de aquí reténle este concepto. Y luego va a compras y dice, no, a este proveedor no me gustó lo que dijo sobre el negocio otra vez, cómprale menos, este cómprale más. Y luego va a la parte comercial y le dice, a este aquí ya quítale el crédito, dale el crédito.
Claro.
Es decir,
si no
desordena
se
todo,
las funciones.
Si no se respetan las funciones, hace más difícil que el negocio avance planificadamente y sostenidamente. Y eso es, trayéndolo a Ecuador, pienso que es en líneas generales lo que ha pasado. No se ha respetado las funciones de cada poder o función del Estado, y lo que ha hecho más difícil para los ciudadanos y para los comerciantes hacer sus planes sobre cómo van a crecer, cómo van a intentar vender más, etcétera, y eso ha deteriorado la calidad institucional del país.
Nos queda clarísimo con esa analogía y ejemplo. Ahora, Roberto, este índice también está compuesto por varios indicadores sobre libertad económica. ¿Qué tan relacionados están los resultados económicos en el país con la calidad institucional?
Creo que la calidad institucional es un concepto que puede relacionarse a muchas cosas y ciertamente a los resultados económicos. Lo que decíamos hace un momento, no hemos vivido un periodo largo en el cual la calidad institucional ha disminuido en cuanto a lo que significa división de poderes. Y ha disminuido en lo que significa certeza sobre las decisiones que van a tomar los poderes. Por ejemplo, el arancel, las salvaguardias, la política tributaria. Sabemos que hemos tenido, me parece que vamos por la 13, reforma tributaria, claro. Perdón, en 10 años que ha durado el presente gobierno. Es decir, hace muy difícil planificar, lo cual tiene incidencia directa sobre los resultados económicos del país. Cuando hablamos de libertad económica, claro, afecta también. En el caso del comercio, no puede ser más evidente. A los comerciantes les ha dificultado en los últimos años planificar su crecimiento porque el Ecuador es un país que tiene que importar. Si no importa lo que vende, importa los insumos. Si no importa lo que insumos, importa la materia prima. Es decir,
de acuerdo.
Todo el mundo hoy en día, el mundo es global, todo el mundo depende de los otros países y la política comercial ha sido lesiva a la libertad de comercio en los últimos años, lo cual ha acarreado, dificultades para la parte económica y los resultados así lo demuestran.
Correcto. Ahora, el deterioro en la institucionalidad de un país también se evidencia con el irrespeto de la libertad de expresión y opinión. ¿Cuál sería tu calificación en términos de libertad de expresión para el Ecuador? ¿Pasamos o reprobamos?
Yo pienso que reprobamos, o si no, por lo menos estamos condicionados, como con el colegio te condicionaba la matrícula.
De acuerdo. Okay.
Hay dos aspectos que yo calificaría en libertad de expresión, que en los cuales estamos mal como país.
Correcto.
Un tema es legislación y las regulaciones que existen sobre los medios de comunicación, todo esto comenzó, o digamos, se dificultó mucho más a partir de la expedición de la ley de comunicación. Y ahí es donde vemos mucha dificultad para que, digamos, para los medios de comunicación que existen, y lo que es más preocupante quizás, es dificultad para iniciar nuevos medios de comunicación, porque sabemos que hay muchísimas barreras que lo hacen un negocio poco atractivo. Es decir, claro, los medios de comunicación quizás no tienen que ser un negocio como vender corbatas, es verdad, pero de todas maneras tienen que ser sustentables. Quien se mete a tener un medio de comunicación no lo hace para perder plata, y bajo las presentes condiciones, las multas que impone la Superintendencia de Comunicación, el control de contenidos que debes contener, se ve muy difícil iniciar medios de comunicación. Todo esto, además, recordemos que la Constitución, que digamos auspiciada por este gobierno, y las enmiendas que se realizaron prohibieron a quienes estén en medios de comunicación tener otros tipos de actividades. Es decir, yo no puedo ser un comerciante que vende repuestos de vehículos, por poner un ejemplo cualquiera, y además tener una radio. Tengo que ser lo uno o lo otro, lo cual hace muy complicado la existencia de medios sostenibles. Y es una pena, porque la información que los ciudadanos quieren tener, es decir, las cosas, los casos de corrupción, los conflictos de interés, la información dura, solo la sacan los medios sostenibles, independientes, que no temen, que no tienen que tener temor a que van a fracasar, quebrar o, peor aún, ser enjuiciados. Exacto. Entonces es una pena. Y otro aspecto, perdón, para sí, tener la idea, que también estamos, digamos, Ecuador siempre le ha ido más o menos mal, y creo que lo ha ido peor, es el respecto a las leyes de calumnia, o bueno, el delito de injuria como tal no existe, pero ahora es una contravención. Exacto. Y es decir, la responsabilidad penal, el temor de que puedas ir a la prisión por expresar opiniones, que en Ecuador todavía es una realidad, y es algo, francamente, es algo que hay que cambiar inmediatamente.
Estamos conversando con el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. Roberto, por otro lado, la institucionalidad de un país también se refleja en el nivel de corrupción y la capacidad del Estado para castigar a los corruptos. ¿Cuál es el impacto que tienen los recientes casos de corrupción en el sector petrolero para la institucionalidad de nuestro país?
Creo que estos casos recientes demuestran la debilidad que ha existido en las instituciones de nuestro país. Es decir, más que los efectos que puedan tener, nos demuestra que esta institucionalidad no ha funcionado como pensábamos o como queríamos que funcione. Es decir, son casos que, digamos, no tendrían que haberse suscitado. Es decir, casos de corrupción de tan grande escala deberían haber sido detectados mucho antes. Siempre es posible que en toda organización, incluidos los estados o las empresas públicas, va a haber ciertos casos de corrupción menores y controlados, es verdad. Pero casos que ya parecen sistemáticos es algo que no debemos tolerar. ¿Y cómo va a afectar? Vamos a verlo, digamos, yo creo que estamos siendo testigos de cómo esto va a afectar, y vamos a seguir siendo testigos. Pienso que necesitamos un cambio en la función, en todo lo relativo a la institucional del Ecuador, para que sea más sencillo detectar estos casos antes de que sucedan, o digamos, inmediatamente cuando suceden, y que sea más transparente y más sencillo su castigo cuando se detecte.
Ahora que estamos hablando de que estamos en época de elecciones, también es un buen momento para medir la institucionalidad del Ecuador. ¿Qué opinión te merecen los presuntos abusos de fondos e instituciones públicas durante la campaña electoral? ¿Qué repercusión tendría esto en la institucionalidad, en el nivel de calidad de nuestras instituciones en el país?
Correcto. A ver, es algo que, asimismo, no tenemos por qué como ciudadanos tolerar cuando se usan o disponen recursos públicos para hacer campaña a favor de uno u otro candidato. Es algo que no tiene por qué existir. Los recursos públicos son aportados por los ecuatorianos para que estos redonden en servicios públicos, no para beneficiar particularmente a una u otra persona. En esta campaña en particular, creo que hemos sido testigos de ciertos casos en los cuales vemos cómo medios, digamos, recursos que están en manos del Estado son usados para beneficiar a un candidato o para perjudicar a otro. Es, digamos, triste, porque nos muestra una situación triste de nuestra institucionalidad, porque esto sencillamente no tendría por qué pasar. Y tiene repercusiones negativas, porque manda un mensaje como si el Estado ecuatoriano y sus recursos estuvieran ahí para ser usados por quien llega al poder. Que una vez que llegas a la presidencia o al gobierno o a la asamblea o a la contraloría o a la institución que fuera, que puede servirte como, no sé, como tú lo prefieras. Y eso no es así. Hay un set de reglas que debemos cumplir y que son, y que, digamos, que precautelan el interés de todos los ecuatorianos.
Como
entonces
si
manda un mal mensaje.
Como si tuvieras un derecho sobre esos bienes que finalmente son de todos y no son...
Correcto. Hay que recordar, así es, que los gobernantes y las autoridades administran cosas que son de todos, no son los dueños de esas cosas.
Ahora, ¿consideras que se está respetando el código de la democracia durante estas elecciones?
Pienso que ha habido varios casos que en mi criterio particular son violaciones al código de la democracia. Me refiero a casos de, digamos, uso de lo que relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Uso de recursos públicos o, claro, uso de recursos públicos o de, digamos, servidores públicos en horarios de trabajo, o incluso el manejo comunicacional de los medios que son públicos o que están en manos del Estado. Creo que todo eso atenta, en algunos casos, contra la ley del código, contra la letra, perdón, del Código de Democracia, y en otros casos, ciertamente, contra su espíritu. Esperemos que cuando se cierre la campaña electoral todavía existe un tiempo para poder denunciar estos actos. Esperemos que así suceda y esperemos que el Tribunal Electoral lo pueda sancionar en los casos que sean comprobados.
Estamos conversando con el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. En repetidas ocasiones, Roberto, se escucha a todos los políticos son corruptos. Es un estigma, al menos en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer para poder cambiar esta situación?
Es un estigma, es cierto, y creo que hay muchas razones para entender por qué la gente piensa así.
De acuerdo.
Es decir, yo no, alguien que me dice eso, yo no le puedo decir estás completamente equivocado. No es verdad. Creo que hemos vivido en el Ecuador durante mucho tiempo, durante muchos gobiernos incluso, casos de corrupción que dejan mucho que desear. Incluso cuando no hay corrupción vemos conflictos de intereses que no redundan en favor de todos los ecuatorianos, y creo que lo importante es alcanzar un cambio. Es un cambio, digamos, el cambio inicia por votar mejor a personas que tengamos más razones para pensar que van a ser honestos que otras, ciertamente. También es un cambio cultural o de actitud, de saber, es verdad, ningún político es perfecto, y por eso mismo es aún más importante que todos nosotros estemos involucrados en política para poder suplir esas imperfecciones de los políticos. Sí. Es la frase que varias veces se dice,
dice
la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos.
Sí, se dice que todos somos políticos, incluso aquellos que dicen no ser políticos es una posición política, me parece.
Claro. Claro, es una posición al final del día. Y no quiere decir que todo el mundo tiene que estar leyendo los proyectos de ley de la Asamblea Nacional o los decretos del presidente o lo que sea. Cada uno de nosotros tiene ciertas áreas de interés y podemos, dentro de esa área, siempre esa área hace conexión con los asuntos públicos, con la política.
Exacto.
O, digamos, algún ministerio, algún municipio. Entonces, por ahí podemos empezar a interesarnos más. Y en medida que haya más personas interesadas genuinamente, reduce el margen de acción de los políticos que sean corruptos.
De acuerdo. Finalmente, ¿qué medidas recomendarías, Roberto, para fortalecer la institucionalidad en el corto plazo? ¿Cuáles reformas debería aprobar el próximo gobierno para asentar las bases de la institucionalidad en los próximos años?
Es una muy buena pregunta. Yo, resumiendo lo que hemos hablado de estos minutos, pienso que en Ecuador hemos visto que tenemos una institucionalidad muy débil y, digamos, nos falta muchísimo por mejorar, y creo que es necesario un cambio.
De acuerdo.
El cambio que requerimos son medidas, como tú dices, algunas de corto plazo, algunas que ya nos obligan a pensar en reformas más profundas. Al corto plazo, lo que definitivamente hay que hacer es un tema de voluntad política, de que quien sea que sea electo presidente respete la división de poderes que nuestra Constitución consagra. Incluso puede ir un poco más allá. Yo pienso que tiene que garantizarse o respetarse la función técnica de organismos que son técnicos, como por ejemplo el Banco Central, como por ejemplo la Contraloría General del Estado. Es decir, incluso si es que la ley permite cierto margen de ascendencia del presidente sobre esos institutos, estas entidades, pienso que lo que necesitamos es un presidente que respete su criterio técnico, porque para eso son entes especializados. creo que al corto plazo todavía es necesario tomar medidas que aumenten mucho más la transparencia. Me parece preocupante lo que veíamos hoy, digamos, vemos esta semana en la prensa que el Ministerio de Finanzas está poniendo menos información a disposición del público en lugar de más. Eso es un retroceso. Necesitamos que haya cada vez más transparencia, no menos. Pienso que esas son medidas que se pueden hacer a corto plazo. Correcto. Y quizás pensar en un medio o largo plazo, hay que pensar en reformas a las instituciones que la Constitución consagra. ¿A qué me refiero? Si es que en todo este continuismo que hemos vivido los últimos años ha habido tantos casos de una función imponiéndose sobre otra, ciertamente es porque hay la Constitución en un u otro grado lo permite. Entonces vale la pena que nos sentemos a pensar qué cambios vamos a hacer para evitar ese irrespeto a la división de poderes. ¿Qué cambio necesitamos?
¿Tal vez consideras necesario una constituyente? ¿Lo descartarías? O
Yo personalmente, a mi criterio personal, yo no soy amigo de la idea de una constituyente. Pienso que es mejor pensar reformas particulares y esas reformas particulares someterlas a la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero digamos, es algo que se puede conversar. Lo importante es que identifiquemos estos elementos continuos que nos han llevado a esta situación en la que estamos y poder empezar a pensar en cuál es el cambio que requerimos.
Muy bien, ha sido el abogado Roberto Andrade, analista legal senior de la consultora Inteligencia Estratégica. Un gusto, Roberto, haber analizado la importancia de la institucionalidad y el respeto al código de la democracia. Muchas gracias por tu participación.
No, gracias a ti y gracias a todos quienes nos escucharon.
Muy bien, muchas gracias. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Nicolás Broullé, director de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre la fidelización de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte en el programa.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a todos los amigos oyentes. Efectivamente, hoy estamos para hablar de los servicios de la Cámara y un saludo a todos los socios que nos escuchan.
Muy bien. Nicolás, ¿nos puedes explicar en qué consiste la fidelización de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Bueno, antes de hablar específicamente de la fidelización de la Cámara de Comercio de Guayaquil a través de su socio, podemos dar una definición un poquito más alargada de la fidelización, que es un enfoque global que permite a través de acciones y herramientas crear una relación privilegiada con el cliente.
Exacto.
Los que han estudiado la fidelización en su carrera pueden ver que aquí es un ejemplo diferente, porque nosotros no hablamos de cliente, pero de un concepto diferente que son los socios. Entonces la dimensión es un poquito diferente y el objetivo de la Cámara obviamente es que su socio tiene una satisfacción positiva, un bienestar y obviamente una percepción que les va a llevar a seguir al lado de la Cámara. Y, por ejemplo, ¿qué mejor que un socio que recomienda a un otro que se afilia, o qué mejor que este mismo socio pueda hablar de manera positiva de las actividades y del trabajo de la Cámara? Todo eso son un complejo de prescriptores. Prescriptores es gente que da aviso y que da consejo, prescriptores esenciales, y el concepto de fidelización permite a la Cámara un flujo positivo.
De acuerdo. Ahora, ¿qué estrategia está implementando la Cámara de Comercio de Guayaquil para fidelizar a sus socios?
En base hay que entender que los socios, como los seres humanos, son todos diferentes. Por el tamaño de la empresa, por su razón de ser y por ende la necesidad que tienen. Por ejemplo, en este sentido estamos categorizando los casi 10.000 socios que tiene la Cámara en diferentes variables como los activos corrientes, las ventas anuales, el número de empleados, pero también con el capital suscrito en la superintendencia de compañía.
Ok, se lleva ese registro, esa clasificación, todas esas variables se las analizan de los clientes.
Correcto, nosotros a través de diferentes fuentes podemos tener una información correcta y acerta que nos permite crear diferentes categorizaciones. Justo en unos 60 días más o menos vamos a tener un nuevo programa de categorización que permitirá tener atención y propuestas personalizadas para los socios.
Y, por ejemplo, porque hablamos de la estrategia que implementa la cámara, podemos hablar también de una aplicación y de la interfaz de la web que permitirán de aumentar la interacción con los socios.
Excelente. Ahora, en relación a los socios, ¿en qué sectores están divididos los socios? Si tal vez nos puedes mencionar los tres principales o cuatro principales sectores en los cuales están categorizados los socios.
Correcto. Como te comentaba antes, hagamos diferentes categorizaciones y dentro de esos sectores podemos hablar, por ejemplo, de ámbitos. Ámbitos tenemos en tres ámbitos diferentes que son el comercio, la industria y los servicios. Pero también, como tú bien dijiste, en los sectores tenemos los más grandes que son el comercio en general, la construcción y los asesores de servicios generales.
Ah, perfecto. Esos son, digamos, los cinco sectores más relevantes en los cuales están divididos los socios.
Correcto. Son los sectores, como tú sabes, la Cámara está dividida en diferentes comisiones. Tenemos casi exactamente 20 comisiones que permiten de dividir los socios según su RUC y su SIU, que es la clasificación uniforme de actividades económicas que nos entrega el RUC a través del SRI.
Perfecto. Entonces, los socios, después, digamos, de esta división principal de los tres o cinco sectores, además están categorizados, clasificados en comisiones. ¿Cuántas comisiones son?
Tenemos 20 comisiones. De las más importantes podemos citar, obviamente que todo sea importante, pero la más importante en tema de números son la de construcción, la de equipos eléctricos, la del comercio en general al por mayor y por menor, y también servicios profesionales y asesores, que son más o menos agrupando unos 45% de nuestros socios.
Es interesante las estadísticas y la información que nos das, porque nosotros, a pesar de ser una cámara de comercio, pues bueno, también atendemos a otros sectores.
Correcto, como te comentaba, tenemos clasificado los tres principales ámbitos, que son comercio, industria y servicios. Y dentro de eso, obviamente, la industria incluye todo lo que es la agricultura y la producción primaria.
Ah, muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de las comisiones y qué tipo de trabajo se realiza con los socios en estas comisiones?
Primero, ¿cómo funcionan las comisiones? Cada socio de la Cámara pertenece de forma principal a una comisión, pero obviamente cuando tenemos, por ejemplo, un asesor en servicio de comercio exterior, puede pertenecer a diferentes comisiones. Entonces tratamos de integrar lo más pronto posible estos socios en los ámbitos que les interesan. Por ejemplo, ¿cómo recibimos la información, cómo tratamos y cómo avanzamos con estas comisiones sectoriales? Tenemos el Departamento de Servicio al Socio, que tiene una especialista en comisión sectorial, y también el Departamento de Estudio de Proyectos, que analizan los requerimientos de los socios y los problemas, más bien la mayor parte del tiempo los problemas, para ver cómo la Cámara puede ayudar en ese sentido.
De acuerdo. Entonces se generan, digamos, mesas de trabajo cuando se presentan dificultades en estas comisiones.
Correcto. El objetivo es de poder tener una información, una retroalimentación de parte de nuestros socios.
Excelente.
Para que nos ponen en la mesa unos problemas que están cruzando en sus diferentes ámbitos. Recientemente hemos trabajado, por ejemplo, con la Comisión de Transporte cuando hubo este problema del doble o triple o cuádruple peaje en la vía Santo Domingo Aloag.
Ah, muy bien.
También tuvimos la Comisión de la Salud Humana con un problema que no fue muy escuchado, pero que es muy importante con el tema del SPAT, que es el nuevo SWAT en el ámbito medical.
De acuerdo.
Y otros temas como los equipos eléctricos y el comercio exterior, que obviamente con las normas que cambian casi cada día tenemos que adaptarnos y tomar medidas y herramientas para que nuestros socios puedan estar siempre más competitivos.
De acuerdo. Lo que se busca entonces son soluciones reales, soluciones que están sufriendo las empresas, ya sean por trámites o por reformas que se hayan aprobado.
Correcto. A veces tenemos unos socios que tienen problemas puntuales, que en este caso no será la comisión que va a resolver, pero nuestros asesores, por ejemplo, en tema legal, en tema de comercio exterior, en
Exacto.
tema de tributos. Y a veces es un problema que toca todo el sector. Entonces ahí tomamos una posición, cada comisión es encabezada por un delegado y unas otras empresas socias que permiten de conformar cada comisión, y les reunamos, que ellos son los expertos en los temas
temas que tratamos y nos permiten de tener una información actualizada y poder tomar una posición de la Cámara que representa a todo su socio y la mayor parte del sector.
Excelente, así de esta manera se atiende, pues se soluciona problemas puntuales de las empresas y también, digamos, a nivel sectorial o de comisiones en caso que se presenten problemas.
Correcto. Como te decía, a veces los socios nos vienen con problemas que han escuchado de otros compañeros, de otros colegas de la misma rama. Entonces nosotros ahí estamos para canalizar esta información, dar o una solución personalizada a través de las asesorías o dar una solución general que va a permitir que la Cámara tome una posición. Y todo eso obviamente es para justamente poder apoyar al desarrollo y a la promoción de las diferentes negocios de nuestros socios.
Excelente. Ha sido Nicolás Brouillet, director de Servicio al Socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muchísimas gracias, Nicolás, por la valiosa información acerca de la fidelización y los servicios que ofrece la Cámara de Comercio.
Un gusto, Guillermo, y con todo gusto podemos hablar de otro tema más tarde.
Muchísimas gracias por tu participación. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán. Fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana